Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El próximo domingo tendrá lugar la ceremonia de canonización de Madre Teresa de Calcuta. Una gran fiesta para reconocer la vida, el testimonio, el servicio de una pequeña religiosa albanesa capaz de remover la conciencia y las entrañas del mundo. Una ceremonia donde se pondrá de manifiesto la importancia de la donación, el darse por completo, el vaciarse por los más necesitados. La Madre Teresa de Calcuta es un ejemplo para todos, un icono, un símbolo de solidaridad, la caridad universal que todo el mundo entiende, sea cual sea su confesión religiosa. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota, decía Madre Teresa. Hoy les hablaremos de algunas gotas, pequeñas gotas que hacen del mundo un mar más habitable. Les hablaremos de la música como medio de solidaridad, de música por la vida. Les hablaremos de inventores que dieron su vida por ayudar a los demás. Les hablaremos de cómo hay gente que decide gastar sus vacaciones en irse a una misión. Y les mostraremos que también es posible ser solidario y ofrecer nuestra pequeña gota en el mundo de la empresa, en nuestra vida cotidiana. En un mundo lleno de dolor, de dramas y dificultades, hoy abrimos una ventana a la esperanza. Es posible revertir la situación. Solo necesitamos que cada uno ponga su gotita para llenar un océano de solidaridad. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana y santos de esta semana.
Pues mira, el evangelio de mañana es un evangelio tomado del pasaje de San Lucas, donde habla de que Cristo va a un convite y nota que todos escogen los primeros puestos y dice, ojo, vete siempre al final para pasar adelante, no sea que te pongas el primero y te digan, vete hacia atrás por alguien que tiene más categoría que tú. Y cuando invites a alguien, no esperes recompensa, sino del cielo. Esto simplemente es muy de andar por casa. Se trata de que en la vida tenemos que hacer las cosas porque Dios nos lo pide y porque nuestra conciencia nos lo pide, no porque los demás nos admiren. E incluso si hay que ir subiendo en la vida de escalafones, vamos, no siendo parásitos.
Nada de figurar.
No ser parásitos, que subir a costa de los demás, sino yo poquito a poquito, como una hormiguita, labrándomelo, pero siempre con sencillez. Y los santos de esta semana, hoy tenemos a Santa Mónica, con sus ruegos logra la conversión de su hijo Agustín, que celebramos mañana. El día 29 tenemos a San Juan Bautista en su martirio, ya parece que fue ayer, pero ya llevamos 2 meses desde su natividad, pues ahora toca el martirio. Y por fin, el español, el día 31, para cerrar mes, San Ramón Nonato.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Se pueden hacer muchas cosas por los demás, solo hace falta tener una idea original y querer hacerlo. Comenzamos con inventos que cambian la vida. Cristina Sánchez, sorpréndenos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Fly me to the moon, let me play among the stars. Gafas a 1 euro, sal que da luz, zapatos que crecen a la vez que los pies de los niños. Hoy os voy a hablar de inventos sencillos que mejoran la vida de millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, 150 millones de personas necesitan gafas, pero no tienen dinero para comprarlas. Como consecuencia, los niños no pueden estudiar ni los adultos conseguir un trabajo. Martin es un físico alemán que siempre soñó con ser inventor. Preocupado por esta situación, consultó con los oftalmólogos que envían gafas viejas a países en vías de desarrollo. Pero pensó que este era un sistema insuficiente porque no se adaptan del todo a los problemas de la gente y si se rompen, nadie se las arregla. Así que empezó a investigar y encontró una solución: hacer gafas de alambre y unas lentes sintéticas irrompibles y resistentes a arañazos. Todo el material cuesta $1 y para montarlas no se necesitan ni tornillos, ni fresadoras, ni electricidad. Estas gafas ya se utilizan en 8 países de África y América Latina. Más de 300 millones de niños no tienen zapatos y millones más usan un calzado que no es de su talla. El americano Kenton Lee, tras pasar por un voluntariado en África, volvió a su casa convencido de que tenía que buscar una solución y encontró la idea: zapatos que crecen a la vez que los pies de los niños. Cuando corren sin zapatos o zapatos que no les caben, se hieren, se cortan, se infectan y enferman. Quiero seguir y seguir hasta que cada niño tenga su par de zapatos.
como no era zapatero, contactó con la industria del calzado, pero las grandes firmas no mostraron interés en su creación. Y eso que él estaba dispuesto a ceder la patente, porque no buscaba dinero, sino solo alguien que los fabricase. Un año después, una ONG aceptó desarrollar el primer prototipo y Gary Pittman fue el diseñador que creó el primer zapato en su impresora 3D en un garaje de Vancouver. Es muy emocionante la primera vez que vimos a los niños corriendo y jugando con los zapatos en el vídeo que grabaron y nos enviaron. Fue una gran sensación. Aisa Migeno creó con su hermano una lámpara que funciona con sal en lugar de con electricidad. Funciona 8 horas al día durante 6 meses. James Chen creó una incubadora barata para usarla en áreas rurales. Es una especie de bolsa de dormir con un sistema que funciona con agua hervida y mantiene una temperatura de 37 grados hasta 6 horas sin necesitar energía eléctrica. El invento ya ha salvado la vida de más de 150.000 niños. Está claro, solo hay que ponerse a crear y se puede mejorar con un invento sencillo la vida de millones de personas.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. El tráfico ilícito de las armas con frecuencia sostiene la mayor parte de los conflictos en el mundo. La no violencia, como una táctica política, puede hacer mucho para combatir este flagelo. Esta es la tesis que sostiene el anuncio del mensaje para la 50 Jornada Mundial de la Paz, la cuarta del Papa Francisco, según informó ayer la oficina de prensa de la Santa Sede. La violencia y la paz están en el origen de dos maneras opuestas de construir la sociedad. La proliferación de brotes de violencia da origen a gravísimas y negativas consecuencias sociales, se lee en el comunicado, que refleja la posición del Papa ante la situación actual de la que llama la Tercera Guerra Mundial por partes. Al contrario, la paz tiene consecuencias sociales positivas y permite realizar un verdadero progreso. Por lo tanto, debemos movernos en los espacios de lo que es posible, negociando vías de paz, incluso ahí donde las dichas vías parecen ambiguas e impracticables, continúa el Papa Francisco. Malaika, nakupe na malaika. Malaika, nakupe na malaika. Estamos escuchando música para salvar vidas, música gospel por todo el mundo, que cierra hoy su gira en Bilbao. Se encuentran recaudando fondos para los niños y niñas del orfanato de Kampala, en Uganda. La gira por Vizcaya, antes de regresar a su país, se clausura hoy en el Templo de las Mercedes de las Arenas a las 7:30 de la tarde. Elizabeth Michot es la presidenta de la asociación, directora artística y directora de estudios y proyectos individuales. Elizabeth, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la gira por Vizcaya? Porque el objetivo es recaudar fondos para el orfanato de Kampala, en Uganda, ¿no? Sí, ¿Cómo es este proyecto?
Pues es un proyecto humanitario que arrancó ahora 12 años y que ayuda a unos chavales a encontrar su futuro en Uganda. Realmente no es un proyecto grandísimo, es un proyecto pequeño, muy, muy individualizado. Que llevamos a los chicos pues hasta que se puedan defender por ellos mismos.
Creo que
pues
son,
como si fueran tus propios hijos.
Creo que son 30 niños, ¿no?
Son 30, sí.
Y para ellos la música y la danza es especial.
Es muy especial porque primero es terapéutico, tremendamente terapéutico, para compensar todos los problemas y las tristezas que han vivido. Y por otra parte es nuestra fuente de financiación. Es que no tenemos unos socios y padrinos que representa una parte muy mínima, como el 4%.
Uh-huh. ¿Y cómo nace este proyecto? Porque ¿qué ocurrió hace esos 12 años? ¿Llegaron los niños? ¿Cómo fue aquello?
Yo estaba en el mundo de la música y traje un coro que existía en un orfanato, pero un orfanato muy cutre. Hice una gira con ellos durante un mes. Salió todo muy muy bonito, muy bien, yo me enamoré de todos los chavales y bueno, pues yo quería seguir ayudando un poco, no pensaba que se me iba a caer todo el proyecto encima. Y cuando los devolví a su tierra, pues el dueño de aquel lugar cutre les echó a todos y había pues mucha corrupción, se sufre muchísimo de la corrupción allí. Y se encontraron en la calle por culpa nuestra, ¿no? Por culpa mía, por haberlos traído a España. Entonces mi marido en aquel momento, que no tenía trabajo, pues se fue para allá Yo fui a la semana, los acogimos y bueno, pues nos metimos en una locura, pero es una bella locura.
Bueno, el concierto de clausura, como decíamos, es hoy en el Templo de la Mercedes de las Arenas, en Vizcaya, a las 7:30 de la tarde. Pero para los que no podemos ir, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena?
Pues se pone en musicaparasalvarvidas.org.
Pues te estamos perdiendo, Elizabeth, me imagino que...
Sí, porque hay muchísimo viento aquí en Bilbao.
Bueno.
De repente se levanta el viento y gracias a Dios que está refrescando.
Bueno, creo que queda claro para que la gente lo recuerde, www.musicaparasalvarvidas.com y ahí pueden...
Musicaparasalvarvidas.org.
Pues ahí pueden buscar información. Pues Elizabeth Michon, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Aquí hay que ser valiente, Mónica, ¿eh?
Pau Gasol, muy buenas noches.
Hola, Pau. Hola, buenas noches.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Cravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no?
Yo ya no me atrevo a decir nada.
Te he visto un poco serio al principio,
sí,
Juanma.
Sí, es que yo soy un tío muy serio.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Corresponsal Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, güey, mi hermano?
Aquí estamos, vamos a traer...
Mecare Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
This feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
Podría estar en la playa, en la montaña, en una terracita tomando algo. Podría estar descansando después de un duro año cubriendo los temas de tribunales. Pero no, prefiere irse a Perú, al corazón de la selva Virgen Madre de Dios, en la ciudad de Puerto Maldonado. Prefiere irse a la misión de San Jacinto de los Padres Dominicos y regalarles su tiempo libre. Ayudar y poner su granito de arena, su pequeña gota, para mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Patricia Rossetti, compañera de COPE, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenos días desde Puerto Maldonado.
Bueno, has dedicado tu tiempo libre a la misión de San Jacinto en Puerto Maldonado. ¿Qué proyectos lleva a cabo esta misión?
Bueno, lleva muchos proyectos, pero fundamentalmente yo a lo que vengo aquí, que es el segundo año, es a colaborar con Radio Madre de Dios, que es la radio del vicariato. Me dedico fundamentalmente a dar talleres de radio a niños de los colegios que suelen hacer un programa de radio a la semana, contarles cómo se hacen los programas, también asesoro a la radio y participo en alguno de los programas.
Porque ¿cuál es la importancia de la radio en un lugar así, en un lugar de selva?
Bueno, aquí estamos en Puerto Maldonado, ya es una ciudad que ronda los 100.000 habitantes, pero con todos los habitantes que hay en los alrededores, en las comunidades, son muchos más. Y aquí, bueno, pues en la radio, casi como en todos los sitios, pero Radio Madre de Dios es una radio especial porque lo que quiere ser es una radio social, lo que ha sido desde hace casi 60 años, desde que los frailes dominicos la fundaron, ¿no?, en el 57. Entonces es una radio que sirve un poco, aparte de distracción, de formación, de información y de entretenimiento, busca poner en contacto a todas las comunidades de la zona, a dar avisos a las personas que necesiten, porque hay muchas personas que llegan a la radio porque quieren ponerse en contacto con algún familiar o con algún vecino del que no tienen con el que no tienen contacto hace tiempo o que quieren darle un aviso.
Creo que allí en esa misión se encuentra también el español David Martínez de Aguirre, ¿no? El obispo del vicariato.
El obispo del vicariato.
¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es el día a día de los misioneros de allí?
A ver, bueno, el día a día de Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, que es un vitoriano fantástico de 46 años, es un hombre muy cercano a todos y es muy trabajador y está, bueno, pues conociendo a fondo todos los problemas que tiene. Él tiene aquí su oficina, pero siempre está de visita y de viaje conociendo los problemas que tienen otras parroquias, otras comunidades.
Bueno, comenzaba diciendo que podrías estar en la playa o descansando en un lugar idílico, sin embargo decides irte a la selva, a la misión, y no es el primer año que lo haces. ¿Por qué,
no,
Patricia?
Este es el sexto año, he estado 3 en Ecuador y este es el tercer año en Perú, en la selva amazónica, pues porque esto me gusta, y lugar paradisíaco como la selva, pues mira, no hay comparación casi, ¿no?, porque es un paisaje muy distinto al que nosotros conocemos. Pero bueno, se está muy bien aquí y el poder compartir, el poder convivir con otras personas y conocer otras cosas distintas a las tuyas, está muy bien. Descansas porque desconectas de tu trabajo habitual, con lo cual aquí no es que estés trabajando ni ayudando, que a mí es una palabra que me aterra eso de ayudar, pero ¿quién ayuda a quién? Sí. Aquí nos ayudamos todos y compartimos todos y aprendemos todos.
Al final no sabe uno quién es el que enseña, quién es el que aprende, ¿no?
Yo creo que nosotros somos unos privilegiados,
sí, verdad,
por poder estar aquí, y yo creo que somos los que más aprendemos, aunque dejemos aquí nuestro granito de arena.
Pues Patricia Rossetti, compañera, muchísimas gracias y buen viaje de vuelta.
Sí, ya queda poco, pero si me dejas un minutito,
sí,
solamente quiero decir que hoy es el día del adulto mayor, del anciano. Y bueno, tienen este fin de semana prácticamente de fiesta y ahora, bueno, un rato nos iremos al centro de acogida de ancianos, el Apactone, que es el centro, el asilo que crearon los dominicos, que creó el anterior obispo, monseñor, conocido como Monseñor Paco, Monseñor Francisco González, y bueno, pues habrá una fiestecita para los ancianos. También hemos visitado por aquí colegios de niños discapacitados, mayormente son autistas y con síndrome de Down severo. Y hoy, por ejemplo, hoy y mañana es la campaña Compartir que hace todos los años la Conferencia Episcopal de Perú. Y pues la campaña Compartir y está destinada a las personas discapacitadas, que aquí son muchas y no tienen muchas facilidades para obtener ayudas, para tener asistencia. Es muy complicado, no tiene nada que ver un discapacitado en Perú con un discapacitado en Europa.
Pues Patricia Rossetti, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo a todos.
Y seguimos en Iberoamérica.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas.
Ahora desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me has echado de menos.
Te extrañé mucho, pero bueno, qué alegría poder seguir recorriendo juntos y quedarnos también en Iberoamérica.
Hoy además estáis de fiesta en Argentina porque es la beatificación de Mamá Antula. ¿Quién fue esta mujer?
Bueno, Mamá Antula, de alguna manera, nos teníamos que quedar en Perú porque nació en el Virreinato del Perú. En realidad nació en Santiago del Estero, hoy territorio argentino, pero en la época del Virreinato, siglo XVIII. También de alguna manera digo esto invitando a que España la celebre, ¿no?, como una hija de España. 1730, nacida en Santiago de Estero, María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, sobre todo por los quechua, por una etnia local que se refería, en vez de decirle Antonia, Antula, en un dialecto local, por supuesto, la consideraban como una madre, una mujer gran impulsora de los ejercicios espirituales ignacianos, sobre todo después de la expulsión de los jesuitas. Ella los ayudaba a organizar retiros y ante la expulsión en el siglo XVIII, se dedicó ella misma a buscar sacerdotes que prediquen bajo esta modalidad, recorriendo, Álvaro, miles de kilómetros.
Podríamos decir que es una especie de santa jesuita.
De alguna manera, sí. Por supuesto, no formalmente, en cuanto a que no había lugar y no hay lugar, digamos, para una mujer dedicada a lo que ella hacía, para promover. Pero sí promovía la espiritualidad ignaciana al máximo. Y la trajo a Buenos Aires, sobre todo, Álvaro, para que te des una idea, fundó una casa de ejercicios espirituales. Primero el virrey y el obispo se negaban, pero con el tiempo eran miles los que empezaron a pasar por su casa, y el obispo de Buenos Aires le pedía, por ejemplo, que le admita ella misma a los seminaristas para el sacerdocio, es decir, todos los sacerdotes de Buenos Aires en el siglo XVIII, cuando aspiraron al sacerdocio, tenían que tener la aprobación de Mamá Antula, una cosa increíble, para una mujer que absolutamente confiada en la divina providencia. Y vos sabés, Álvaro, muchas veces hablamos de San Cayetano como patrono del trabajo. Ella es la principal impulsora de esta devoción en la Argentina, de San Cayetano como patrono de la providencia y, bueno, y luego del trabajo. Ella, a él se encomendaba Mamá Antula, por ejemplo, para poder financiar los retiros. Nadie ponía un peso para poder participar de estos ejercicios, que en general te llevaban 10 días aproximadamente por cada uno. La devoción de Mamá Antula se extendió rápidamente, incluso mientras ella vivía por Europa, porque los jesuitas expulsados tenían frecuente diálogo epistolar con ella, incluso mandaban a traducir las cartas que le llegaban al italiano y a otros idiomas.
Un gran ejemplo, sí señor. Y antes de dejarte, ¿por qué rezamos esta semana? ¿Qué intención ponemos?
Yo creo que tenemos que rezar muy especialmente por Bolivia. Son días difíciles, seguramente lo habremos escuchado en la continuidad informativa de COPE. La situación con los mineros, recemos muy especialmente para que cese pronto la violencia y los asesinatos en este país, Álvaro.
Pues recordemos hoy en la beatificación de Mamá Antula, que seguro que la celebrarán de manera grande allí en Argentina. Esteban Pítalo, sí, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor.
Y no siempre se ofrecen testimonios de fe tan impactantes. Es difícil llevar la fe al mundo de la economía y de la empresa. Mario Alcudia nos muestra un ejemplo de ello. Merece la pena. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El director general de una fábrica muy conocida de yogures, Emmanuel Faber, de 52 años, declarado abiertamente católico, practicante y quien se formó en una de las más prestigiosas escuelas del mundo de París, fue el padrino de promoción hace poquito de los graduados de este año. Según cuentan, desde su llegada a la dirección a la empresa, donde trabaja desde hace casi 20 años, ha fomentado las políticas de responsabilidad social corporativa acordes con su perspectiva social y humanista de la economía. De hecho, este compromiso queda bien reflejado en dos de sus libros, donde reflexiona sobre el papel de los cristianos en la vida pública y otro en el que expone sus ideas para conciliar la economía con la ética. Faber, que recordó en ese discurso del que te hablaba de forma emocionada a su hermano esquizofrénico muerto hace 5 años y que reivindicó en su intervención la justicia social como esencial para la economía. Previno además a los estudiantes contra las enfermedades de la gloria, el dinero y el poder, y les invitó a escuchar en su conciencia la voz de Dios, del que les dijo nos conoce y ama más que nosotros mismos. En su intervención también hizo alusión a los muros, a los excluidos y a la idea del liderazgo como servicio. Desde luego, el suyo es un testimonio de fe con obras, y a pesar de los 3 millones de euros que gana al año, dicen que lleva un estilo de vida muy sencillo, que todas sus primas y bonus los reparte en obras de caridad, si has oído bien. A buen seguro, en esto tuvo gran influencia el haber conocido de cerca la pobreza, pasando algunas etapas de su vida en Delhi con las misioneras de la caridad de la Beata Madre Teresa. Testimonios como el de Faber te reconfortan, ¿no? Y además demuestran que hay personas, instituciones también en el mundo laboral, capaces de actuar con ética, con honradez y competencia, y que siguen el Evangelio y el Magisterio Social de la Iglesia, que son artífices del desarrollo al servicio del bien común en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Como pide el Papa, empresarios que ponen en el centro a la persona, alentándoles a mantener el Evangelio vivo en sus corazones, en sus mentes y también en sus acciones. Misioneros, en definitiva, de la dimensión social del Evangelio en el difícil y complejo mundo del trabajo. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, Mario. Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Alba Santiago. Ahora, sean informados con Mediodía COPE y Antonio Arraiz. Gracias por escucharnos.